Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Bueno, señores, otra vez tenemos acá nuestra sección de Conversando a Fondo y hoy con el placer de recibir a Roberto Mella. Muy buenas noches, Roberto, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago, como siempre, muy contento de conversar contigo, estar aquí en Sumas, conversar sobre temas de regulaciones, de riesgos, de cumplimiento. Y bueno, ahí les traigo algunas informaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos, Santiago, que supongo no es algo nuevo. Desde hace ya varias décadas han iniciado otros proyectos similares a esto, con otro enfoque. Supongo que luego del caso que tuvimos con el fraude, el tema de la pirámide de mantequilla, ¿verdad? Pues supongo que esto se ha venido a reforzar un poco más en ese sentido. Y es que la Superintendencia de Banco ha emitido la circular 1622, que dice que va a implementar circulares de advertencia contra la intermediación financiera y la intermediación cambiaria no autorizada, así como actividades fraudulentas o de altos riesgos que puedan existir en el sistema. ¿Y a quiénes va a dirigir estas circulares, Santiago? La va a dirigir a entidades supervisadas, que en este caso hablamos de entidades financieras, los bancos, las corporaciones, los bancos de ahorro y crédito, por ejemplo. Ajá. A las entidades cambiarias y remesadoras y también a las fiduciarias, pero al público en general. Entonces, la idea entiendo que es como formalizar esas notificaciones que pueda hacer la Superintendencia de Banco a todo el sistema dominicano para conocer sobre un caso en particular. ¿Y qué es lo que pretende informar? Bueno, lo que va a informar la Superintendencia es si personas o entidades no autorizadas podrían estar induciendo a error al realizar operaciones de captación masiva de recursos o de intermediación financiera o de intermediación cambiaria sin el registro de los entes supervisores. De alguna manera, perseguir todas las operaciones reguladas que se realizan de una forma ilegal. De hecho, yo particularmente desde hace mucho tiempo, quizá algunas décadas atrás, participé en diferentes gestiones en un combate y en una campaña sobre la informalidad cambiaria, que ha sido algo que ha sido de interés para en República Dominicana por muchos años, ¿okay? Y bueno, esto si bien abarca no solamente la intermediación cambiaria, sino también la financiera y los temas como de fraudes, ¿no? Pues me parece un proyecto muy interesante que ojalá en esta ocasión tenga efecto, ¿no? O tenga un mayor efecto, definitivamente. Básicamente, eso es lo que pretende informar personas o empresas que estén realizando operaciones reguladas sin una licencia para hacerlo. ¿Y qué mecanismo o herramienta va a utilizar? La Superintendencia de Bancos dice que tendrá tolerancia cero y va a comprometer responsabilidad administrativa, es decir, multas, a los intermediarios cambiarios, financieros, remesadores y fiduciarios supervisados por la Superintendencia de Bancos cuando presten servicio a personas o empresas que realizan operaciones financieras y cambiarias sin autorización y que operan esquemas de captación riesgoso o potencialmente fraudulento. Es decir, atención, entidades reguladas por la Superintendencia de Bancos, tiene que tener cuidado, tiene que incluir en su debida diligencia de una manera bien estricta y muy clara el identificar si el cliente suyo que ha aperturado una cuenta, una tarjeta de crédito, ha abierto una línea de crédito, está realizando operaciones cambiarias de remesa con usted, se dedican también a la intermediación financiera o cambiaria sin una licencia para operar o que realizan esquemas de captación riesgoso o potencialmente fraudulento, como es el caso de las pirámides. Eso es sumamente importante. ¿Qué otro mecanismo va a utilizar? ¿Cómo van a saberlo? Bueno, también dice la superintendencia que van a crear la recepción de denuncias, algún portal de denuncia. La circular dice que luego va a informar sobre las formas, va a entrar en detalle en la forma en cómo esto se puede realizar. Y a mí me parece eso fenomenal. Yo me acuerdo hace muchos años, siendo nosotros asesores de un gremio que manejaba aquí todos los agentes de cambio y remesa, que se hacían reportes a la superintendencia para que se persiguiera aquellas entidades que sin tener una licencia competían con las operaciones cambiarias, ¿sí? Y esto lamentablemente no tuvo un efecto como se deseaba, porque la superintendencia siempre ha actuado sobre aquellas entidades supervisadas por ella, no aquellas que no tienen licencia. Entonces eso siempre va a ser un hándicap, siempre va a ser un problema a la hora de poner en ejecución este tipo de regulaciones. Y al final voy a decir algunas recomendaciones al respecto. Y
Pero
también habla. Sí.
Roberto, perdóname que te diga, esto es un avance, digamos que
Sí.
el entrar a obligar a las entidades bancarias a que estén constantemente monitoreando, pues es una responsabilidad inmensa, ¿verdad? Le pone esa
Definitivamente.
responsabilidad gigantesca a las entidades bancarias y a veces no es tan fácil detectar esto, sino ya cuando el enano se ha crecido, digámoslo así. Pero es un paso interesante y es que la verdad que en la manera en la que funcionan nuestros sistemas jurídicos, muchas veces las autoridades regulatorias se quedan cortas de instrumentos para poder proteger a la población frente a estos fraudes, que es lo que vemos constantemente, porque puede que una superintendencia o un regulador específico considere que hay un riesgo de fraude en alguna transacción, pero no tiene las herramientas legales para actuar directamente sobre esa transacción o sobre ese negocio o sobre esa, digámoslo así, entre comillas, muy entre comillas, alternativa de inversión que se está ofreciendo, alternativa de ahorro, porque como no es formalizado, entonces no se encuentra bajo, digámoslo así, la tutela de ese regulador. Entonces no tiene cómo sancionarlo jurídicamente, no tiene cómo hacer nada más, sino simplemente quizás reportarlo a las autoridades y esperar a que el proceso se lleve a cabo. Pero en nuestros países esos procesos, como varios procesos en el sistema jurídico, toman meses e incluso pueden tomar años. Entonces a mí me parece interesante el paso que se está dando. Tú nos ibas a hacer unas
A
recomendaciones,
mí
¿verdad?
me parece un modelo fenomenal, ¿no? De alguna manera, lo que se le está haciendo, miren que cuando se puso la situación bien difícil para este esquema fraudulento y piramidal, fue cuando las instituciones comenzaron a cerrar las cuentas bancarias. O sea, sin una cuenta bancaria para operar, sin un sistema financiero dispuesto a realizar las transacciones, que ahí es donde está el gran problema, ¿verdad? Se te cae rápidamente cualquier esquema de fraude o cualquier operaciones de tipo ilegal. Así que el modelo a mí me parece que inicia muy bien y diciéndole a los regulados, miren, tienen que atender allí estas operaciones que son, deberían de estar reguladas y que no la están y que están, se están realizando transacciones fuera por las sombras. Así que esos grupos, no es que los reporten como operación sospechosa y lo dejen allí, habla de tolerancia cero, habla prácticamente de la imposibilidad de tener, de operar, ¿no? Así que también habla de mecanismos como herramienta de coordinación interinstitucional necesario para verificar si una persona o empresa está o no está autorizada. Y eso está muy bien. Yo lo que pienso que ese mecanismo de coordinación institucional, ojalá llegue, y es parte de mis recomendaciones, a realizar alianzas con otro tipo de organismos a nivel del Ministerio Público, como pudiera ser la Unidad de Investigación de Delitos Financieros. Yo recuerdo en el 2018, nosotros inclusive enviamos comunicación a Jenny Berenice, a la magistrada Jenny Berenice, para que incluyera dentro del alcance de la persecución que iba a estar en esa unidad, que fue creada para las financieras ilegales, porque se creó en un contexto de unos casos donde captaban unos fondos y hubo un fraude en una empresa aquí bastante importante. La propuesta fue incluyan los esquemas piramidales, incluyan las operaciones cambiarias informales allí para que sea perseguido también penalmente, porque la realidad es que quienes realizan operaciones de compra y venta de divisas, quienes realizan operaciones de este tipo de intermediación financiera, no solamente está obligado por la ley monetaria y financiera, sino que es un sujeto obligado ante la ley 155.17. Entonces, las sanciones vienen por muchas vías. Las sanciones pueden venir por muchas vías. Ahora, ¿quién va a aplicar la sanción para aquel que no está supervisado por ninguna de las autoridades competentes? El gran problema es que se aplica a las supervisadas, no a las que no están. Entonces, el hecho de estar en la SAIB, de hecho, es el problema, porque si está fuera, no tienen forma de multarte. Entonces, yo creo que allí, ese es el hueco, esa es la parte que hay que subsanar, porque si no, siempre la carga va a estar de parte del regulado, ¿no? Y claro, la recomendación a toda la población, deben de siempre acudir a entidades reguladas por las diferentes autoridades competentes. En el caso de quienes realizan operaciones cambiarias, pues deben de tener una licencia para operar, ya sea como subagente, o como agente cambiario, como remesador o como entidad financiera. ¿Okay? Hay una figura llamada subagente que te puede ir a cualquier institución, ¿verdad? Pero esos están bajo la sombrilla de otra entidad regulada. Eso fue una
Mira,
facilidad que se dio en el sistema.
Roberto, de verdad que traigas este tema, aparte de que está, ¿verdad? Como que se dice aquí en la punta, ¿verdad?
En el
Del
tapete, sí,
tapete.
claro.
Exacto. Qué bueno que lo mencionas porque estamos en un momento en la historia económica donde la mayoría de los negocios de multinivel, que también son muy confundidos con el sistema piramidal, si no se investiga bien y no haces tu tarea a la hora de buscar este tipo de negocios para tener un plan B de ingresos, pudieras estar tomando una mala decisión. Así es que es un llamado a los que están buscando ese plan B, esa manera de ir generando ingresos adicionales, a que si decides, pues estas opciones, puedas determinar cuáles son las diferencias entre un multinivel legalmente autorizado operando en nuestro país.
Sí, definitivamente son alertas que las entidades tendrán que ver, ¿no? Esos depósitos masivos y retiros masivos. Yo llevo un SAN, sí, pero usted lleva un SAN más de muchas personas, de cientos de personas, y entrando y sacando millones de pesos en promedio mensuales. Entonces, eso debería generar una alerta y decir, bueno, pareciera que este señor no está llevando un SAN familiar o de una empresa. Pareciera ser que es una persona que está captando dinero del público y supuestamente invirtiéndolo, ¿no? Entonces, son el tipo de cosas que supongo no, que por la lectura que doy a la circular, queda muy clara que quiere evitar la superintendencia de banco cerrándole las puertas. Pero así también él capta masivamente divisas. O sea, aquí, señores, sin usted ser una entidad cambiaria o financiera, aquí hay hoteles, hostales, ferretería, farmacia, que sin estar, tener una licencia como subagente, reciben una cantidad de dólares inmensa y lo hacen pasar en el banco como operaciones normales. Y claro, en el banco, como no dice intermediación cambiaria, intermediación financiera, ni de ningún tipo, lo que dice es ferretería a la esquina caliente, le está depositando las operaciones del día, porque los extranjeros me pagaron en dólares, miles de dólares en varilla. Entonces, eso. Nada, no pasa nada. Pareciera que es una operación normal, pero en realidad lo que se está realizando es una intermediación cambiaria que está regulada por la ley monetaria y financiera y está regulada por la 155.17. Así mismo pasa con las pirámides. Ese entra y sale de dinero. A lo que ustedes, no, yo soy una empresa de asesorar, yo doy los números. Entonces, es parte de la debida
Me
diligencia que se
encanta.
tiene. Sí. Y eso es lo que yo hago, yo doy un servicio de dar los números. Entonces, es parte de la debida diligencia que debe de abordar. Claramente hay ciertas limitaciones que vamos a tener, ¿no? Porque no somos investigadores privados, ninguno de los sujetos obligados lo son, pero hay cosas que realmente se caen de la mata, ¿sí? Y me parece un muy buen proyecto de que se diga tolerancia cero y hay responsabilidad administrativa en caso de incumplimiento. ¿Ok?
Roberto, una pregunta. La circular es de la Superintendencia de Bancos, entonces cubre es a las entidades reguladas por la Superintendencia de Bancos. ¿Será de esperar que de pronto otras superintendencias tomen también medidas similares? ¿O tú qué crees? Tú que has estado muy metido en este tema, que has sido asesor, que que has estado como paladeando esto desde hace varios años, ¿tú crees que esa clase de medidas se van a extender a otras
Yo creo,
entidades o definitivamente el mayor riesgo está en las
yo
entidades
pienso,
bancarias?
exacto, yo pienso que el mayor riesgo, si bien tú podrías inhabilitarla a ellos mismos para que saquen seguros, por ejemplo, o sea, porque no es realizar avisos. Y es importante saber que esto, si bien va a tener un impacto en la forma en cómo los sujetos obligados supervisados por la superintendencia van a operar, va a tener un impacto en toda nacionalmente, porque esto van a ser denuncias que van a ser publicadas y el público en general las va a ver, y también se habla de tener un mecanismo de denuncias del público. O sea que voy a poder recibir denuncias del público y voy a poder informar a todo el país de una situación para que no vaya a caer también en el fraude, ¿verdad? O que no vayan a
Claro.
utilizar un servicio que no está regulado y que está siendo observado por una autoridad competente. Porque si
Todo
está siendo
esto.
observado, ha sido informado al sistema y es muy probable que sus cuentas sean cerradas también. O sea que imagínate la situación para el público en general. O sea que a mí me parece una muy buena protección. Me parece que el gran riesgo está en las entidades supervisadas por la superintendencia de banco, pero estoy seguro que casi todos los sujetos obligados estarán muy pendientes de esas notificaciones y lo van a hacer como propia, los riesgos que esa notificación ya sea identificada como un riesgo en caso de que tengan a esas personas notificadas como clientes. Definitivamente se va a convertir en una lista que
Claro.
probablemente surja, ¿no?
Roberto, ¿a partir de qué momento entra en vigencia esa circular?
Bueno, ya fue publicada, no recuerdo haber visto una fecha de efectividad, o sea que ya
Debe ser inmediata.
entró en efectividad en inmediato.
Bueno, Roberto, muchas gracias por la información que nos traes esta noche y Dios mediante nos vemos en 8 días. Ojo entonces, entidades financieras, a ponerse pilas, entidades bancarias. Y a las personas que tienen que hacer transacciones seguidamente y que pueden ser confundidas con una estafa, con una situación piramidal, con una situación de captación de recursos, pues a tener los soportes suficientes porque seguramente van a tener que reportar y clarificar mucho su situación. Buenas noches, Roberto.
Buenas noches.